desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville, les saluda el Pastor Carlos Navarro. Es una noche triste, es una noche inédita para nuestra iglesia. Hoy le informamos a todos los amigos, a todos los hermanos, que esta noche será la noche de último culto de nuestra iglesia por orden de las autoridades del condado y por orden de la ciudad de Brownsville. Estamos en medio de una crisis mundial y tenemos que acatar las órdenes de nuestras autoridades. Sea el poder hacer la obra que hemos venido haciendo. Mis servicios para toda la familia están solamente a una llamada de distancia. Una llamada local, una llamada del extranjero o una llamada de acá del estado. Yo estaré nada más a esa distancia. Necesitan una visita, necesitan una atención, necesitan alguna consulta. Yo vendré juntamente con la secretaria de la iglesia el domingo lo mismo. Estaremos transmitiendo en vivo, como lo hemos hecho, miércoles, domingo en la mañana y domingo en la noche. Esto es hasta el nuevo aviso. Hasta el momento van a ser dos, mínimo 4 semanas o 4 domingos totalmente suspendidos los cultos. Puede extenderse. Lamentamos mucho esto, pero también queremos ser responsables y queremos ser conscientes de que tenemos que acatar, además de las órdenes, queremos mostrar responsabilidad ante cada uno de los que aquí se congregan. Van a venir momentos bonitos en familia, aprovéchelo para leer su Biblia, para orar. Estaremos diseminados. Y piense solamente en cómo actuó y cómo se comportó la iglesia primitiva cuando no habían templos. Yo quisiera decirle a usted y a todos los que nos escuchan por Facebook, Radio Bautista y también YouTube, quisiera decirles que las cosas van a mejorar. Vamos a ver de qué material está hecho la iglesia. Vamos a ver si pasamos la prueba. Vamos a ver si somos nosotros los que hemos dicho que somos. Solamente dejamos todo esto en las manos de nuestro Dios. Voy a invitar a la iglesia a que nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias. Estamos estudiando las promesas de Dios. Y vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 19 y 20. Capítulo 16 es el capítulo en el Evangelio según San Juan, versículos número 19 y 20. El estudio bíblico de esta noche es el número 194. El título son las promesas de Dios. Y vamos a buscar en la Escritura, voy a leer el versículo 19, lo leo yo, y el versículo 20 lo hacemos todos. Vean lo que dice la Biblia. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Todos en el versículo 20. De cierto digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Háblanos al corazón. Estamos tristes, pero sabemos, Señor, que vendrá el momento de la alegría y del gozo. Que tu palabra no regrese a ti vacía. En esta noche, como siempre ha pasado, en cada culto que nos congregamos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Hemos venido por las últimas semanas, ya vamos casi por 6 años, estudiando las promesas de Dios. Y repito esto porque tenemos visitas en esta noche. Miren cómo son las cosas. Dios es tan lindo, Dios es tan hermoso que con nuestra iglesia, que aún en los detalles más pequeños, más ínfimos, siempre Dios aparece. Hoy es el último culto de nuestra iglesia por una ordenanza del juez del condado, y hoy vienen visitas a nuestra iglesia. Y nosotros quisiéramos a ellos, a ellas, que nos visitan en esta ocasión, que puedan aprovechar y que se sientan privilegiados, bendecidos, en ser protagonistas de que la primera noche que vienen a la West Bronzeville, esta noche la iglesia está diciendo que cierra sus puertas por las próximas semanas hasta cuando haya otro cambio de orden de parte del gobierno. Y hemos venido hablando de las promesas de Dios. Hemos venido diciendo que la persona más interesada, la persona más urgida, la persona que tiene más anhelo de que se cumplan las cosas que Él prometió, es Dios. Hemos venido diciendo en el pasado que a Dios nadie lo chantajeó, a Dios nadie lo extorsionó, a Dios nadie le insinuó, a Dios nadie le obligó a que Él abriera su corazón y dijera algo para comprometerse con nosotros. Esta noche, nosotros queremos simple y sencillamente decir que Dios es un Dios que no solamente se compromete, sino que también es un Dios que cumple sus promesas. Hay una lista, y que por cierto, la hemos venido mencionando nosotros cada día de culto que tenemos, que son promesas de salvación, promesa de sanidad del cuerpo, promesa de protección, promesa de darnos vida eterna, promesa de perdón de pecados, promesa de prosperidad, promesa de darnos el Espíritu Santo, estudio de la semana pasada, de darnos un nuevo nombre y promesa de darnos la victoria en medio de las batallas. Platicaba con un amigo pastor español y me decía, por favor, Carlos, ora, porque estamos viviendo situaciones que nunca llegamos a imaginarnos. El número de los muertos en un solo día en España, el día de ayer fueron 284, en un solo día. Contaminados, sube a 11.000 y bueno, y continúa esto. Me comentó que qué es lo que pasa con los muertos. Usted como familiar de alguna persona que ha fallecido no puede ir a reclamar el cuerpo de su papá y de su mamá, de su hijo, de su hija, o de su nuera o de su yerno. No puede. El gobierno viene y toma el cadáver y lo lleva a una nevera, a la congeladora, lo lleva pues a la morgue y no se puede reclamar. Si llega, oiga esto, si llega a pasar algo en donde sobrepasa el número de los muertos en la morgue, tendrá que venir el presidente del gobierno de España o el rey de España a decretar un estado de calamidad o de emergencia en donde serán todos los cadáveres incinerados. Cosa que nosotros vivimos en Guatemala. Cuando fue el terremoto del año 1900, ¿te recordás, Ana María? Cuando fue el terremoto del año 1976, el 4 de febrero de 1976, empezamos, por ejemplo, en mi pueblo, a abrir fosas comunes en donde se metían 50 cadáveres por cada fosa. Pero esto no llegó a preverse porque el cuerpo de un cadáver empieza a hincharse, a inflarse, entonces se reventaron las fosas comunes y llegaban los perros a comerse pedazos de pie, pedazos de mano, y andaban con eso en las calles. Una cosa tremenda. Y el presidente de la República en ese entonces, el presidente Shell, Eugenio Lauquerú García, decretó un estado de calamidad de emergencia en donde dio la orden de incinerar a todos los cadáveres que estaban en las fosas comunes. Hay promesa de Dios. Decíamos el domingo en la mañana que aquellos que han visto con indiferencia, aquellos que han escuchado con desplicencia, aquellos que no han tomado en cuenta a Dios, ahora se van a dar cuenta que todo lo que se ha venido predicando detrás de los púlpitos es cierto. Que nosotros los pastores que hemos sido llamados fascinerosos, embaucadores, que hemos sido llamados engañadores, vivianes, vividores, mercaderes del Evangelio, engañadores, ahora se van a dar cuenta que todo lo que se ha venido predicando a través de nuestros púlpitos ha sido no otra cosa más que la palabra de Dios y la verdad. A nosotros, como el pueblo de Dios, debemos de mantenernos con total mesura, con total prudencia, discreción, no perder la fe, no perder la esperanza. Sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Y si las cosas van a empeorarse en el mundo, Dios mandará a su Hijo a recoger a su iglesia para que no pasemos por todas estas cosas que ya se han venido anunciando. Entonces, lo importante, usted que me escucha, usted que es un fanático, usted que es una persona que le atrae las cosas del Evangelio, pero no quiere nada con Dios, usted que simpatiza con el mensaje, usted que le gustan las historias de la Biblia, pero todavía no tiene a Cristo en su corazón, esta noche, donde está, donde me ve, donde me escucha, si está acá, por favor, hoy, márquelo en su Biblia, márquelo en su diario, marque 18 de marzo del año 2020, el día más importante de su vida, donde usted va a tomar la decisión más trascendental de toda su existencia. Hay dos promesas que vamos a ver nosotros en los 18 minutos que nos quedan para predicar. Hay una promesa de consuelo. Y yo quiero que usted vea conmigo el capítulo 16, el versículo 20, el 21 y el 22. Ya leímos el 20 y el 21, pero hoy vamos a extendernos hasta el 22. Hay una promesa de consuelo de parte de Jesucristo. Dice así, de cierto os digo, capítulo 16, del 20 al 22. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza. Escuche esto como que lo escribió Jesucristo hoy en la mañana para nosotros. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Oiga esto. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Escuche esto. 24.5% en España. Me puede equivocar una más o una menos. 6 años, el 25% de la población de 47 millones de españoles no tenían trabajo. Y se dice que el 50% de la población española, comprendido de 18 a 27 años de edad, no tenían trabajo. Y empezó la economía a mejorar, y llegamos al año 2017, 2018, 2019, y empezó el boom económico. Se ha hablado en los últimos 3 años, bajo la administración del presidente Donald Trump, de que la economía del país es muy fuerte, y es cierto. Nosotros hemos visto acá en la iglesia los efectos de esa economía, donde algunos de ustedes han ganado mejor, se les ha pagado. Y miren lo que pasa ahora. Hermano, el retroceso que va a tener la economía mundial es brutal. Recuperarnos va a tomar, hermano, no sé si una década recuperarnos de este problema. Perdimos el trabajo. Es muy probable, y esto me recuerdo porque hay una hermana aquí en esta noche en la iglesia que sintió sobre sus ojos, sobre su espalda, sobre su cara. Hay gente que es capaz, oiga esto. Hay gente que son tan crueles, tan salvajes, que cuando saben que a usted le cayó sida, que cuando saben que usted tiene cáncer de ovarios, que cuando saben de que usted tiene cáncer de próstata, que cuando se dan cuenta de que usted tiene cáncer en el cerebro, que fue diagnosticado con esto y con esto y con esto, ¿sabe usted que hay gente que dice, qué bueno, Dios lo está castigando, Dios la está castigando? Hay gente así. Y probablemente pueden ser hasta familiares, y tristemente lo digo, pero la verdad, que hasta mismos hermanos en Cristo se gozarán porque a usted le venga una desgracia. ¿Ha venido en su vida un revés económico? ¿Ha venido en su vida probablemente un revés legal? ¿Usted tenía una causa? ¿Usted tenía demanda contra usted? ¿O usted estaba contrademandando y usted perdió? Hay personas que se burlarán y se alegrarán porque a usted las cosas no le salieron como usted lo tenía pensado. Perdimos a un ser querido. Estamos todavía con este sabor agridulce de la muerte de Martita. Y digo agridulce porque el mismo esposo y su hija y su hijo han entendido y se han resignado que después de haber sufrido esta mujer a quien nosotros mencionamos acá, y lo digo con todo el lujo, Martita Villasana fue mencionada en esta iglesia después de Jesucristo. El nombre más mencionado en esta iglesia fue el de ella. No sé si se habrán alegrado algunos amigos, detractores, familiares o paisanos o hermanos de la iglesia, del hermano Octavio, se han de haber alegrado de la muerte de su esposa. Yo conozco gente. ¡Qué bueno que se murió ese señor! ¡Qué bueno que se murió esa señora! Porque era malo. Porque era cual. ¡Qué bueno que se murió fulano! Porque ese fue el hombre que le quitó la vida a mi mamá. Afortunadamente, oiga esto. Afortunadamente los que tenemos a Dios, afortunadamente los que tenemos a Cristo en nuestras vidas y de parte de nosotros y de nuestro lado, sabemos que eso no es el fin de nuestras vidas. Perdí la casa, está bien, hombre. Al fin y al cabo no nací con casa. Perdí el trabajo, está bien, hombre. Al fin y al cabo yo no tenía trabajo de 2 años. Trabajo van a haber más. Pero mucha gente se alegrará. Y Jesucristo nos dice a nosotros, y nos consuela y se acerca a nosotros y nos dice, hijo mío, ten fe, ten confianza, ten esperanza, porque esto es el inicio de una oportunidad para poder levantarnos nosotros como iglesia de cualquier desgracia. He escuchado comentarios muy bonitos, he leído también comentarios bastante hermosos que hablan acerca de lo que está pasando a nivel mundial, y nos da palabras de esperanza y de confianza. La iglesia no volverá a ser la misma después de esto. La iglesia tendrá que recuperarse, y hoy con esta situación que se dio, ¿se imagina usted esto? De que no había ninguna presencia de la Cruz Roja Internacional ni de la Cruz Roja Española en un mercado de Sevilla, y que el único testimonio más grande de que la gente salga a sus balcones, de que la gente salga a su puerta a recibir una canastita de despensa de regalo, y que esa canastita, esa despensa de regalo para los hermanos, es de paz. Tenemos una promesa de Cristo, que después de esa tristeza experimentada, vendrá el gozo. Para los hermanos que no vieron, porque claro, todo esto pasó previo a la iniciación de la transmisión en esta noche en vivo, pero me congregaba con los hermanos en esta noche y les decía, hoy es nuestro último culto, yo puedo leer el rostro de alguno de ustedes. Los veo tristes, los veo apesadumbrados, los veo confundidos. Por favor, no. Ya se va a levantar esto, ya va a pasar esto, ya vamos a volver a tener nuestros cultos en donde no va a haber una silla vacía. Y el primer himno que vamos a cantar nosotros es ¡cuán grande es Él! Y el segundo himno que vamos a cantar es ¡grande es tu fidelidad! Y el tercer himno que vamos a cantar es ¡el Señor es mi pastor y nada me faltará! Promesa de consuelo. También me mandaron un meme, Rita, pone mucha atención. Me mandaron un meme del Salvador donde dice, se informa a toda la comunidad del Salvador que todos los billetes están contaminados con el coronavirus. Por favor, saque todos los billetes a la calle, que yo voy a hacer el sacrificio de pasarlos a recoger y quemárselos a todos ustedes. Usted va a creer eso, hermano Felipe, ¿verdad? Así que solamente la idiosincrasia salvadoreña puede pasar todo esto. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que nos reunamos hoy en donde estamos desencajados, en donde veo yo en el rostro de ustedes la incertidumbre, en donde veo yo, por ejemplo, bueno, what's next, ¿no? ¿Cuál es el próximo paso? Y tengamos que en esta noche, imagínense, yo no hubiera tenido material en esta noche para decir esto si esta promesa la hubiéramos estudiado hace 2 meses, 3 meses, porque no pasaba nada. No cabe la menor duda que venir estudiando sistemáticamente la Biblia es lo mejor, porque Dios nos va hablando conforme al momento que estamos viviendo. Y va a haber un cierre. Vea la promesa en el capítulo 16, versículo 33. Promesa de confianza.
Trust in me. I know what I'm doing. I got the whole world in my hands.
Dios está en control. Jesús sabe lo que está haciendo. Jesús no se va a desatender. Jesús no va a ignorar. Jesús no va a menospreciar. Jesús no va a subestimar. Jesús no va a dejar tirada a la iglesia. Jesús no va a dejar tirada a su cuerpo.
Pero hay una promesa. Oiga esto, ponga mucha atención.
Mira, podría ser una vivada mía. Podría ser una, ¿qué? Una vileza, por decirlo así, porque una palabra es parecida. Podría ser una viveza mía. Aprovechándome del momento, ¡ay, el pastor buscó ahí! Juan 16:30.
No, no, se da cuenta que venimos sistemáticamente estudiando la Biblia. Y hoy nos corresponde estudiar esta promesa donde dice, estas cosas he hablado para que tengáis paz. Por favor.
Lo primero que tenemos que tener y no perder es paz en nuestro corazón. Paz en la casa. Paz y armonía en la iglesia. Vea lo que dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Oiga, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero confiad, yo he vencido al mundo.
No hay escrituras que estar al lado de Dios, nuestra vida iba a ser fácil. No la encontramos.
Es más, yo quisiera que ustedes se dieran cuenta y descubrieran que todos, absolutamente todos los personajes de la Biblia, mire, le tengo este versículo acá porque es otra versión. Voy a leerle la versión que nosotros tenemos y luego esta versión interesante. Es una nueva versión. La NIV. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, vea este versículo en la pantalla.
Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz.
En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense.
Yo he vencido al mundo.
¡Ánimo! ¡Ánimo! Decían por ahí.
Todos, absolutamente todos, en la Biblia, tuvieron que ser expuestos a pruebas muy duras. Pero la fe que tenían en Dios les hizo que ellos la sobrepasaran. Si no, pregúntele a Abraham. Dame la figura, Ivonne.
No, pregúntele. 90 años, no tengo hijos, tengo una esposa vieja, igual que yo. Me voy a morir. Y viene Dios y me da un hijo. Y después me lo pide para que se lo sacrifique. ¿Usted cree que es una prueba? Noé. La prueba de Noé. Sus hijos, uno de ellos lo vio desnudo. Y tuvo que maldecirlo. La prueba que tuvo José. Con la esposa de Potifar. El oficial. La prueba que tuvo José con sus mismos hermanos. La prueba que tuvo José con los años de las vacas flacas, las vacas gordas. La prueba que tuvo Moisés, la prueba que tuvo Josué, la prueba que tuvo Samuel, la prueba que tuvo David, Salomón, todos, todos. Y no podemos dejar a un lado a Jesús. Las pruebas que tuvo desde su nacimiento hasta su muerte. Las pruebas que tuvo Pablo. No fue fácil. Hermano, discúlpeme. No, estar en el cristianismo, estar en la iglesia, estar en el evangelio, caminar agarrado la mano de Dios, esto no es sinónimo de que las cosas van a ser fáciles o que no vamos a tener ningún problema. La garantía de todo esto es que los problemas no los resolvemos nosotros. Jesús no los resuelve a nosotros. Esa es la gran ventaja. Venir a Cristo no es sinónimo de que todo lo malo desaparecerá de nuestras vidas. Lo que sí encontramos en la Biblia, y eso sí lo encontramos muchas veces, que después de la prueba viene la bendición. Yo quiero terminar en esta noche con esto. Y quiero, por favor, hasta cuando nos volvamos a ver todos, que no pierdan la esperanza. Dios sabe lo que está haciendo. Dios está en control. Mantengámonos en contacto. Llamémonos. Todos ustedes tienen mi número de teléfono. De casa, de la iglesia.
mi celular, hay Facebook, todo. Mantengámonos en contacto. Y vamos a ver detrás de todo esto la mano de Dios. Vamos a ponernos en pie. Me gustaría que leyéramos con voz fuerte este último versículo. En Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8. Si usted quiere buscar su Biblia y quiere marcar este versículo o este pasaje, hágalo. Si no, vamos a seguir aquí la escritura. Si no tiene la facilidad, si no encuentra con comodidad, Jeremiah chapter 17, verse 5 through the 8. Vamos a seguir acá y vamos a leer todos. Recuerde esto. Marzo 18 del año 2020. 8:30 de la noche. El último culto que la West Brownsville tuvo por orden del gobierno. No nos volveremos a congregar hasta nueva orden. Vendremos el viernes, solamente 10. Vendremos el domingo, solamente 10. Usted viene tarde y es el número. Así que Celia, por favor, hay que venir temprano. Si no, te quedas fuera. Oiga esto. Así, leemos todos. Así ha dicho Jehová. Maldito será en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto y cuya confianza es Jehová. Quite usted en el año de la sequía, en el año del coronavirus, no se fatigará. En el año del coronavirus, no dejará de dar fruto. Y en el año del coronavirus, su confianza siempre será Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Triste, por cierto, por lo que ahora vivimos y por lo que ahora anunciamos. Pero nos has dado apropiadamente, en el tiempo indicado, las palabras que más necesitábamos. Que nos das consuelo en medio de la tristeza. Y que también nos das confianza en medio de la prueba. Señor, gracias, porque podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted se encuentra, usted que nos escucha por Radio Bautista, usted que nos ve por medio de Facebook y también YouTube, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, hoy es el día para hacerlo. Y mire qué lujo el mío, poder decirle a las personas en esta noche acá congregadas, acepte a Cristo hoy. Al fin y al cabo la iglesia se cierra en esta noche. Entonces no se trata de que usted nos va a hacer un favor a nosotros. No se trata de que usted va a beneficiarnos a nosotros porque va a aceptar a Jesús. El mundo cada día se complica. Entréguele su vida a Jesús y aunque nunca más nos volvamos a ver. Todo el mundo con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, ahí donde usted está. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, y dígale así: Señor Jesucristo, en esta noche, yo te doy el Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, ahí donde usted está. Mientras nadie le ve, si usted ha repetido conmigo esta oración y lo ha hecho de todo corazón, levante su mano, por favor. Una persona, Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Gloria a Dios. Padre, qué mejor manera para poder terminar este ciclo en la vida de nuestra iglesia, en donde tu palabra se ha predicado y las únicas tres visitas de esta noche se llevan a Jesús. El premio mayor en su corazón. Gloria sean dadas a tu nombre. Aleluya, Señor.
Padre, gracias.
En Cristo, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.